Semana Económica presenta Club de la Innovación y la Transformación, el podcast.
Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo capítulo del Club de la Innovación y la Transformación, el podcast. Mi nombre es Álvaro Roncal, subgerente de nuevos proyectos de Semana Económica, y el día de hoy me acompaña Daniel Falcón, fundador y CEO de Neo Consulting. Con él vamos a tocar el tema de transformación digital, nuevos desafíos para las empresas peruanas. Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Muy bien, Álvaro. Un gusto estar nuevamente contigo y participar del podcast.
Encantados de tenerte a ti, Daniel. Siempre es un gusto compartir espacio contigo. Así que, sin mayor preámbulo, vamos al tema que nos tiene reunidos hoy y que aparte es el tema que nuestra audiencia quiere escuchar, sobre temas de transformación digital y cómo se ha desarrollado en estos últimos 2 meses en relación con las empresas peruanas, ¿no? Porque ya nos acercamos al año y medio de pandemia. Hemos pasado ya por 2 cuarentenas rígidas, 2 olas de COVID-19, momentos realmente complejos para la sociedad y las empresas, pero también hemos pasado por muchísimos aprendizajes. ¿Qué crees que ha sido lo que más ha cambiado entre las empresas peruanas en términos de transformación digital en estos últimos año y medio, más o menos?
Sí, Álvaro, mira, lo principal que ha cambiado es que la pandemia, lo que ha hecho el COVID, es acelerar procesos en empresas donde ya se había empezado los procesos de transformación digital. Ahí tienes un gran grupo. Pero hay un segundo grupo de empresas que no estaban con una conciencia de la importancia de la transformación, y como tú lo has dicho muy bien, todas estas cuarentenas cambiaron el dónde jugar, dónde trabajar, dónde desarrollar todos nuestros proyectos, y estas empresas han tenido que, de manera muy urgente y muy rápida, poder reaccionar. Yo te diría que para los dos grupos ha sido distinto. En el primer grupo yo te pondría a los bancos, a las empresas de seguros, telecomunicaciones, retail grandes, que han hecho esto y han tenido que acelerar mucho más el proceso y han tenido que tomar temas, decisiones muy rápidas con tecnología, con cultura, contrataciones, salir muy rápidamente. En el otro grupo, donde están sobre todo las empresas de consumo masivo, donde están los laboratorios farmacéuticos y otras, han tenido que acelerar porque muchas veces en el tema, por ejemplo, de cómo hacer llegar sus productos a las personas, han tenido que usar comercio electrónico, sacar una tienda rápidamente, participar en marketplaces, trabajar tal vez hasta un catálogo por venta por WhatsApp, etcétera. Pero también ahí ves, okay, que no solamente es el comercio electrónico, también es la comunicación, es el servicio al cliente, la educación online. Entonces, lo que vemos en los dos grupos es que unos lo han tenido ya trabajando y lo han tenido que acelerar, y los otros han tenido que ir muy rápidamente. Y este año lo que ha pasado es que muchas de estas segundo grupo ha tenido que decir, ok, parar un momento, avanzar y decir, ¿cómo ponemos esto de una manera más estratégica? ¿Cómo llenamos estos vacíos que han surgido porque hemos ido muy rápido, ¿no? Y estamos viendo una aceleración de unos 5 años de lo que nosotros esperamos ver en e-commerce, en educación online, en teletrabajo, entre otros.
Justo estás dando, das en el clavo, Daniel, y era una pregunta que te quería hacer más adelante, pero das pie para hacerla de una vez, que es que de hecho esta transformación digital ha sido tremendamente violenta para algunas empresas que de repente estaban menos preparadas y por lo que muchas de ellas han tenido que transformarse, como se diría, a la mala, adaptarse a estas nuevas formas de consumo de sus clientes, ver cómo se habían movido sus consumidores y a partir de eso decir, oye, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Pongamos en marcha algunos de estos temas digitales, pero de repente sin tener necesariamente un plan muy sofisticado o muy estructurado, muy sólido detrás, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los principales errores que se cometieron en esta época violenta y urgente de la que estamos hablando, y cómo se han ido superando? Porque tú decías de que en algún momento se tuvo que parar y pensar de manera un poco más estratégica y comenzar a llenar esos vacíos. ¿Cuáles son estos vacíos? ¿Cuáles son esos errores? ¿Y cómo se han ido superando en estos últimos meses?
Mira, lo primero que hay que decir que para muchas empresas de este segundo grupo que han tenido que iniciar sus procesos de transformación digital, para ellos no ha sido un proceso de transformación digital, sino ha sido sacar una tienda de comercio electrónico, poner las clases online, mandar a los trabajadores a trabajar desde sus casas. Y muchas de ellas se han dado cuenta luego que esto no es un tema de tecnología, no es un tema simplemente de un proceso que se digitaliza, sino sobre todo es un cambio de mindset, es un cambio de cultura. Muchas veces tiene que existir un componente principal que es la data como una base central para la toma de decisiones. Y es en esos momentos donde hemos encontrado organizaciones replanteándose, ok, lo que estamos haciendo, ¿por qué no está teniendo la rentabilidad que debería tener? ¿Por qué lo que estamos trabajando no hemos logrado, por ejemplo, entrar a otros mercados si ahora todo es virtual? ¿Por qué no estamos contratando más trabajadores de diferentes lugares donde podríamos tener también una nueva forma de conseguir talento? Entonces, todo esto ha sido un gran componente en el cual se ha tenido que decir, ok, estratégicamente, ¿qué debemos hacer como organización? ¿Cómo debemos aprovechar todo esto? Y en muchos casos, para muchos de ellos ha sido, bueno, esto no es comercio electrónico, no es teletrabajo, no es educación online, es un proceso de transformación digital. Y estamos en medio de ello, ¿no? Estamos viendo cómo organizaciones están entendiendo que es mucho más que tecnología o digitalización.
Que de hecho es una situación que ya hemos visto antes, porque cuando tú hablas de esta situación en la cual las empresas se dan cuenta y era este antiguo dilema, antiguo una forma de decir, porque es un dilema que sucedía hace 2-3 años con las primeras empresas que veían transformación digital aquí en el Perú, en que se enfrentaban a una situación en la que se daban cuenta que, estoy digitalizando, que no es lo mismo que hacer transformación digital en la que hay un componente cultural mucho más potente, ¿no? Entonces, esto es como una historia repetida la que estamos viendo entonces.
Sí, solamente que en este caso se tiene que hacer a 100 kilómetros por hora o 150 kilómetros por hora, porque antes, si tú lo veías, o sea, era un proceso que los bancos, las telcos, las empresas de seguro, retail, han tenido un proceso para ir cambiando, incluso también empresas B2B que han estado viendo todo esto. En cambio, ahora no. Ahora todo tiene que hacerse en cuestión de semanas o meses como máximo para poder generar resultados. Un gran componente de lo que estamos viendo es que se está involucrando ya no los gerentes o vicepresidentes de áreas, sino es el comité directivo. Si estamos hablando de una empresa transnacional, ya es todos los directores regionales, los VP regionales que están entrando para poder ver todo ello. Entonces, la gran diferencia es que ahora se tiene que hacer a una mayor velocidad. Lo segundo que se ha entendido, esto no es un tema de un área o de algunos departamentos y todo, sino es un tema completo de toda la organización. Y ahora mismo estamos viendo cambios que se esperaban que antes podían tomar meses en semanas. Y eso es un gran componente porque tienes que mantener lo que hayas hecho de digitalización, pero a la vez empezar o retomar el proceso de transformación digital con la complejidad. Lo que estamos viendo también es el tema humano. Muchas personas han tenido que aprender de pronto temas digitales, han tenido que adquirir un mindset digital y no es un tema sencillo. Y lo que están tomando muchas empresas es tomando talento de otras áreas más avanzadas para poder hacer y cubrir esos espacios. O también en nuestro caso en el consulting nos pasa que nos contratan a nosotros básicamente para cubrir esa parte estratégica y dar este componente también de manos que puedan transferir conocimiento. Porque ahora todo esto no es un tema externo que lo pueda tener una organización, sino lo que se busca es que se transfiera el conocimiento para que quede ya como parte completa y única de cada empresa, ¿no?
¿Cómo ha cambiado el tema de la demanda de talento especializado en temas digitales? Uno entendería que sí hemos visto muchísima adopción de skills digitales por una cantidad de personas bastante amplia en las empresas, sobre todo por lo rápido que ha avanzado la capacitación digital, ¿no? Los e-learning durante el último año y medio. Pero si bien ha aumentado esta oferta, uno entendería que hoy la demanda es también muchísimo más alta. ¿Tú pensarías de que hoy esta brecha es más amplia, es más corta? ¿Cómo se ve el tema de capital humano digital, desde los ojos de Neoconsulting?
Mira, nosotros lo que vemos es que se han creado muchas posiciones que no habían en digital, de estrategia, de comercio electrónico, de analítica, de data, de growth hacking y todo. Y bueno, la realidad es que esos puestos no existen en el Perú. Muchas veces la educación no avanza a la velocidad de lo que se necesita. Y no es solamente formación, porque un componente importante es que las personas tienen que tener experiencia. Y lo que está sucediendo en este caso está, uno, reconvirtiendo profesionales. Hemos visto en nuestros grandes clientes, por ejemplo, de consumo masivo, que personas que no necesariamente conocían tanto de digital han tenido que tener un curso, una maestría de meses de cómo hacer comercio electrónico, cómo lograr llevar a al teletrabajo, cómo pasar procesos que antes eran completamente operativos y manuales a automatizarlos. Entonces sí vemos una gran cantidad de requerimiento de demanda que no se está pudiendo cubrir completamente. Lo que está sucediendo es que estamos viendo que se está formando. Nosotros en Neo lo que hemos decidido es crear programas de formación. Tenemos ahorita 12 personas en formación con un trainee para todo lo que es comercio electrónico, data, porque esos son nuestros siguientes consultores. Y también verlo, estamos contratando también personas para nuestros clientes y para nosotros de fuera de Lima, en diferentes ciudades y en diferentes países. Tenemos personas de diferentes partes de Europa, de Estados Unidos, trabajando también para nosotros porque no existe talento suficiente con experiencia, porque lo que tú buscas es que sean competencias, no solamente conocimiento teórico para poder aplicarlo, ¿no?
Eso es un punto sumamente importante y de hecho quería preguntarte de cara al tema de herramientas. Tú lo mencionabas, tenemos nuevas posiciones que antes no existían, porque finalmente las necesidades de las empresas han avanzado a un ritmo sumamente rápido y al mismo tiempo eso se da porque los consumidores te demandan más, entonces necesitas cosas nuevas. ¿Qué herramientas digitales que antes de la pandemia eran de uso escaso entre las empresas peruanas han tomado hoy mayor relevancia y son indispensables para los negocios locales? Veamos herramientas por el lado tanto tecnológico como en un sentido incluso de capital humano.
Lo primero que todos creo en las organizaciones, en las grandes empresas, se tenía software de videollamadas, softwares de colaboración, pero no eran explotados o no eran utilizados al 100%. Llamemos con nombre propio, por ejemplo, Google Suite, Microsoft 360, Microsoft, que también lo tenías online y todo. Ahora lo que ha sucedido es que muchas de estas organizaciones han visto que, bueno, todo el potencial que tiene o una gran parte de ese potencial y se ha convertido en una forma de trabajo y de desarrollarlo. También hemos visto que, por ejemplo, softwares de knowledge management o de colaboración como Notion se están cada vez posicionando más en las organizaciones y porque es muy flexible y todo. Luego, para todo el tema de comercio electrónico se está tomando, por ejemplo, soluciones cloud, ¿no? O sea, estamos viendo soluciones en la nube, por ejemplo, como Vitex, estamos viendo soluciones como Salesforce, estamos viendo soluciones también como Magento, Shopify, etcétera. En el tema también que tiene que ver con educación online, o sea, hemos visto que cada vez más Teams, Zoom, entre otros, están siendo las plataformas para la educación online, ¿no? Y vemos cada vez mucho de esos componentes. Y en el tema ya de personas, lo que vemos completamente es que las personas ahora se han dado cuenta, o las empresas se han dado cuenta, que si no tienen data, no tienen el poder para tomar decisiones informadas. Y la data y las decisiones informadas finalmente te generan una experiencia, te generan eficiencia, te generan mayores procesos también de generación de valor. Entonces, hemos visto que nubes como por ejemplo la de Amazon, AWS, la de Google con Google Cloud, la de Microsoft con Azure, han adquirido una aceleración muy grande, entonces estamos viendo también ese componente. Y respecto al tema humano, si vamos a ver el tema humano, definitivamente estamos viendo que es muy necesario posiciones de transformación digital, pero orientadas a la ejecución, orientadas a generar resultados. También todo lo que tiene que ver con data, desde analítica digital hasta big data, machine learning, inteligencia artificial, data scientists, ingenieros de data, etcétera, ha crecido y se está buscando muchísimo más, y no solamente aquí en Perú. Después, en el componente que tiene que ver con el comercio electrónico, cada vez es más importante, y no solamente comercio electrónico, sino personas que puedan ver el negocio digital completo, que puedan ver la estrategia digital. Entonces, definitivamente estamos en una revolución de talento. Cada organización ahora está tomando sus decisiones y sus estrategias también de cómo lograrlo, porque, como tú bien lo decías, transformación digital va a significar cultura, mindset y finalmente personas, porque este es el componente que va a hacer que un proceso de transformación digital tenga éxito.
Clarísimo, Daniel. Quería preguntarte sobre un tema que es sumamente importante para que toda esta maquinaria de transformación avance, que es el tema de competitividad digital. De hecho, el Perú mejoró en el 2020 en cuanto a su competitividad digital, si uno se fija en el ranking que elabora anualmente el IMD. No obstante, seguimos lejos de algunos de nuestros pares de la región, ¿no? Como ya lo habíamos visto en años anteriores. Un poco a partir de tu experiencia y considerando la presencia que tienen como Neo en otros países de Latinoamérica, la pandemia ha generado que aquellos países que estaban más avanzados crezcan a un mayor ritmo en comparación con los que estábamos menos avanzados, o se ha visto un desarrollo digital parejo, o de repente en una nota más positiva, quienes estábamos más atrasados, como podía ser el Perú, hemos comenzado a cerrar esa brecha. ¿Cuál ha sido la situación que se ha dado en términos de esta competitividad digital?
Mira, no, yo lo que veo directamente en los países donde estamos trabajando, Colombia, Chile, Perú y ahora México, es que definitivamente al Perú es tener un mayor retraso en muchos de los temas de transformación digital, educación online, con e-commerce y todo. Lo que ha sucedido es que el Perú ha acortado un poco esa distancia que se tenía. Si bien es cierto, todos los países han crecido, Perú ha tenido un crecimiento mayor. Tomemos el dato, por ejemplo, de comercio electrónico, de Euromonitor. O sea, ellos nos comentan que es 86% lo que el Perú ha crecido, siendo el país que más ha crecido en la región en comercio electrónico. ¿Por qué? Porque, bueno, la verdad es que estamos mucho más atrasados. Ahora lo que estamos viendo es que realmente, si tú lo miras desde banca digital, ¿no? O sea, ¿cuántos productos ahora se pueden adquirir de forma digital? Si lo miras en seguros, en telecomunicaciones, si miras el comercio electrónico, la educación online, el teletrabajo, el entretenimiento online, cualquiera de los indicadores que veas, el Perú definitivamente ha tenido que acelerar. Y estamos hablando de millones de personas que han accedido a Internet, cientos de miles también, y algunos dicen millones, que han hecho su primera compra online, han adquirido productos financieros por el tema de los bonos y también todo el tema de la pandemia. Entonces, el mensaje para el Perú es que estamos creciendo. Nosotros como consultora hemos visto también un requerimiento mayor de propuestas de diferentes sectores, ya no solamente los que siempre teníamos en el primer grupo que te mencionaba, banca, seguros, telco, retail, sino ahora mucho más farmacéuticas, alimentos, bebidas, cosmética, han crecido muchísimo. Y entonces somos muy positivos de que esto ayuda a que el país se desarrolle. Lo importante de generar una transformación digital no solamente se queda en el componente de que sirve para una organización y personas. Esto ayuda a todo el país y a generar un mayor desarrollo. Porque, por ejemplo, podemos ya pensar en un mercado mucho más allá que solamente el Perú. El talento peruano no solamente se queda también acá, ni los productos, sino pueden llegar a muchos más países. Entonces, también ya la industria del conocimiento también te permite, o sea, y este derribo de barreras que han existido, te permite lograr muchas veces algo que era difícil para las empresas peruanas quiere internacionalizarse con mayor facilidad. Y desde el punto de esa de vista, yo soy muy positivo del futuro del Perú en este componente, ¿no?
Y qué bueno ir cerrando, además, Daniel, con esa nota más optimista, más de que finalmente, si bien había esta brecha, había este retraso en el Perú y en cuanto a su nivel de competitividad digital, sea por falta de infraestructura, sea falta de acceso, sea falta finalmente de cultura digital, como tú lo decías, y la cantidad de personas que se han volcado al e-commerce y a lo digital en los últimos meses, finalmente, a pesar de ese retraso, ya estamos comenzando a cortar algunas de esas brechas y avanzar finalmente hacia un mayor desarrollo. Tenía una última pregunta, Daniel. ¿Qué recomendaciones tú puedes darle a los oyentes de este podcast, finalmente, que tienen un nivel intermedio o avanzado, que tienen algún emprendimiento, que lideran el área de transformación de alguna empresa o que de repente son simplemente interesados en el tema? ¿Qué recomendaciones le darías para que finalmente sigan aprendiendo más sobre la transformación digital en los negocios, para que sigan ganando nuevos skills, para que sigan finalmente haciendo de su propia transformación y la transformación de las empresas en las que participan una transformación más sofisticada, más robusta, mucho más sólida?
Mira, hay tres puntos que yo recomendaría. El primero es no olvidarnos que finalmente este es un cambio muy profundo en la organización y tenemos que tener las bases, las raíces muy fuertes. El comité directivo, los directores, el propio gerente general tienen que estar comprometidos, porque si no, no se puede hacer. Porque van a haber dificultades y si las raíces no son profundas, todo se va a caer, no va a funcionar. Lo segundo, también algo que vemos, hay que invertir en el talento, hay que invertir en formación, hay que invertir en proyectos, pero hay que invertir sobre todo en talento. A veces cuando escuchamos mucho de digital, o sea, nos olvidamos que realmente si no invertimos en nuestro talento, tanto el de reskilling, el de capacitación, pero también traer talento de fuera de la organización para poder hacerlo. Y un tercer componente que a mí me parece, justo estaba analizando ya desde un punto de vista más empresarial desde Neo, ¿cuántas empresas peruanas son líderes regionales ya en digital? Y se me venía a la mente Chasqui, que está en varios países. Se me venía a la mente Creana, Superpet, que también está en Europa y aquí en Perú. Pero en digital creo que nos falta mucho. Y de verdad, si tú, te lo digo como consultor, estoy viendo empresas en Chile, en Colombia, en México. Yo digo, los problemas que tienen estas organizaciones son muy similares a los que tenemos también en Perú. O sea, el componente es, yo creo que la ambición de ir más allá. Yo creo que es el momento que también en Perú nos digamos, ok, la situación no nos valoramos lo suficiente, porque el Perú, o sea, es como un doctorado de cambios y de incertidumbre y seguimos para adelante y seguimos creando valor, pero hay que llevarlo a la región y luego al mundo. Yo creo que esa ambición ahora permite a organizaciones peruanas poder ir más allá que solamente los restaurantes, el turismo, la historia. Yo creo que hay mucho más y hay una economía de conocimiento que sí se puede hacer y que debemos hacerlo para generar más valor para nuestro país y para el mundo en general, ¿no?
Clarísimo, Daniel. Tres recomendaciones clarísimas de Daniel Falcón. Bases fuertes, lo cual significa tener un soporte desde la cúpula de la empresa, invertir en talento y formación y sobre todo muchísima ambición local para tener logros globales. Este ha sido Daniel Falcón, fundador y CEO de Neo Consulting. Muchísimas gracias, Daniel, por toda tu experiencia, por tu tiempo y por esta conversación que ha sido realmente rica en contenido.
Gracias, Álvaro. Y sabemos que estamos viviendo momentos de mucha incertidumbre, pero yo creo que el Perú ha sido, si miramos nuestra historia, ha sido un componente de muchos cambios y momentos. Utilicemos esto que es difícil y que es duro para poder encontrar dónde está nuestro valor y hacia dónde podemos ir también. Y soy muy positivo de lo que va a pasar en el país. Hay que trabajar como siempre lo hemos hecho. Gracias por la entrevista.
No, muchísimas gracias a ti, Daniel, y muchas gracias por esas palabras llenas de optimismo, llenas de garra, que es lo que más necesitamos para enfrentar la situación compleja que vive hoy el país. Esto ha sido todo por hoy. Yo soy Álvaro Roncal, subgerente de nuevos proyectos de Semana Económica, y sintonicen el podcast del Club de la Innovación y la Transformación. Sale cada 2 semanas los miércoles. Así que suscríbanse, ahí están nuestras plataformas, puede ser por Spotify, puede ser por Apple Podcast, puede ser por Google Podcast. Encantados de tenerlos aquí. Hasta la próxima.